Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, en Parar la Olla, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Bueno, hoy vamos a tratar varios temas, algunos lindos, algunas buenas noticias, otras, como lamentablemente también estamos acostumbrados, otras no tanto. Empezando por estas últimas. Bueno, lamentablemente todo el movimiento socioambiental argentino está todavía lamentando, llorando de duelo por la muerte, lamentable muerte de Ana Sabaloy, una maestra rural que fue de las principales impulsoras de la Red Federal de Docentes por la Vida y que falleció como víctima de un cáncer debido justamente a los agrotóxicos, a las fumigaciones que como maestra rural le tocó soportar. Por otra parte, bueno, estaremos también charlando acerca de algunas cuestiones del fracking, de las resistencias que suscita y también de los continuados intentos por parte de este gobierno, pero no solamente del gobierno actual, sino sobre todo del poder empresario nacional y transnacional que está detrás de él y que está buscando impulsar, seguir adelante con Vaca Muerta en Mendoza, en Neuquén, más allá de quién sea quien que gane las próximas elecciones presidenciales y gobierne el país en los próximos años. Y finalmente, una buena noticia que no hace más que reforzar una que ya habíamos conocido y que Guni había comentado en esta columna, que es un nuevo fallo de la Suprema Corte de Justicia por la ley de glaciares, declarándola plenamente constitucional.
Bueno, qué propuesta de temas, Marcelo, te escuchamos con atención.
Bueno, sí, así es. En primer lugar, lo que decíamos en la introducción, el sábado pasado, hace 6 días, falleció víctima de un cáncer Ana Sabaloy, quien era maestra rural, directora de la escuela número 11, José Manuel Estrada, de la localidad del partido de San Antonio de Areco, en Buenos Aires, y le había tocado vivir en carne propia la cuestión de los agrotóxicos. Es decir, no se trataba de una ecologista hippie que viviera en una nube de Plutón, sino que realmente a lo largo de su trayectoria como docente le había tocado padecer esto, ¿no? Le había tocado padecer, por ejemplo, que en momentos de salir al patio, en el recreo, en la escuela, les pasaran un mosquito fumigando a menos de 100 metros, ¿no? Y que por la deriva inevitable, por leve que sea el viento, y que muy a menudo inclusive los productores de la pampa húmeda fumigan sin importarle ni siquiera las condiciones de viento y sin importarle las ínfimas restricciones de distancias mínimas que imponen las diversas leyes en distintas localidades. Bueno, a ella y a todos sus alumnitos les tocó recibir de lleno el impacto de la fumigación, en esa ocasión, al parecer, con 2,4-D, que es apenas uno de los múltiples, de los numerosos agrotóxicos que se utilizan en el campo argentino por cientos de millones de litros al año, ¿no? Bueno, en esa ocasión, en una de esas ocasiones que sufría el ataque de los agrotóxicos, Ana Sabaloy se volvió a la casa con parestesia facial e insuficiencia respiratoria. Y bueno, con el tiempo todo esto fue derivando en que contrajera un cáncer. Y realmente esto no es verso, porque realmente son cada vez más abundantes los estudios de científicos argentinos de muy diversas universidades nacionales que, a pesar de la fuertísima línea de los sucesivos gobiernos y de la línea inclusive del propio ministro, secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, quien llegó a afirmar hace unos cuantos años que el glifosato no es más peligroso que el agua con sal, decía él, ¿no? Y sigue diciendo lo mismo. hoy bajo otro signo partidario, y en donde además se agrega que, digamos, los beneficios económicos y los privilegios para los grandes productores agropecuarios son cada vez mayores, ¿no? Estamos viviendo una intensificación brutal de este modelo de agronegocios que llegó hace ya 23 años cuando Felipe Solá aprobó en un expediente express de menos de 100 páginas y sin ningún informe científico independiente, la primera soja transgénica, la soja RR, resistente al glifosato. Bueno, hoy ya tenemos 56 eventos transgénicos autorizados por la CONAVIA y el Ministerio, que se llamaba la agroindustria, ahora pasó a estar integrado dentro del Ministerio de Producción, 56 eventos transgénicos de soja principalmente, pero también de maíz, de algodón, de cártamo, inclusive de papa, dos variedades transgénicas de papa autorizadas justamente por el Estado argentino. Y esto, uno se podrá preguntar, bueno, ¿por qué tanta variedad, tanta cantidad, 56 eventos, de los cuales 21 de los 56 fueron aprobados durante el gobierno de Mauricio Macri en estos últimos 3 años y medio, 4 de ellos a lo largo de este año 2019? Bueno, porque justamente las resistencias a los distintos agrotóxicos se van intensificando, y como el glifosato ya no le hace mucha mella a lo que el mercado llama las malezas o los yuyos, que entre comillas contaminan los campos, cuando quienes contaminan los campos, el suelo, el agua y el aire, son justamente los agrotóxicos que ellos fumigan. Bueno, aparece el glufosinato de amonio, el 2,4-D y una cantidad de otros elementos que justamente no hacen más que reforzar y agravar todos los problemas de salud que viene padeciendo la población rural, y que precisamente también se hacen muy fuertes en el agua, en el aire que se respira, y que inclusive la propia agua de lluvia en la Argentina, en zonas agrícolas, está teniendo trazas de estos agrotóxicos, particularmente el glifosato, y en concentraciones mucho mayores inclusive a las detectadas en los Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, frente a esto, por suerte, como bien decía el tema introductorio, ¿no? El tema que es el símbolo de esta columna, si la tocan a la pacha hay luchas y hay resistencias, ¿no? Así que bueno, eso nos lleva también a hablar de que a pesar de los ataques y el avance del fracking y de la continuidad en nuestro país, en nuestro país y en nuestra América y en el mundo, las resistencias frente a esto siguen su camino. Y de a poco van haciendo mella, ¿no? Por ejemplo, hace unos días, la semana pasada, en Colombia, más de 100 municipios marcharon en Colombia contra el fracking, ¿no? Y le están dando una dura batalla al presidente Duque, quien había hecho de la cuestión del fracking uno de sus ejes de campaña, pero que obviamente viene violando todos sus compromisos de ponerle freno. A tal punto que, bueno, las movilizaciones son las que han desencadenado el hecho de que el alto tribunal de ese país, lo que diríamos nuestra Suprema Corte de Justicia, le puso nuevamente un freno temporal, lamentablemente no definitivo todavía, al fracking en ese país, ordenando que se constituyera un comité de expertos independientes, diferente a los que dependen directo del Poder Ejecutivo, para que evalúe las consecuencias negativas que traería la implementación masiva del fracking en Colombia, ¿no? Y serán las universidades nacionales de ese país, ojalá que se puedan desempeñar realmente con absoluta independencia, y no como sucede demasiado a menudo, que las universidades o por lo menos grandes fracciones de ella terminan justamente actuando a favor de los grandes intereses corporativos y no de la defensa del bien común para el cual justamente fueron creadas, ¿no? Pero bueno, se supone que dentro de 3 meses y medio tendría que entregar un informe completo que responda a los serios cuestionamientos técnicos ambientales para decir si en Colombia sería deseable o no, como sostenemos nosotros, que se introduzca y avance esta técnica, ¿no? Así que bueno, esos decenas o cientos de miles, dicen algunos, que marcharon hace pocos días en Colombia, no hacen más que reforzarnos en nuestro espíritu de decir, bueno, el fracking ya está muy fuerte en Neuquén, apenas ha empezado a entrar en nuestra provincia de Mendoza, Es bueno saber que Sol no alcanza todavía el 1% del petróleo extraído en Mendoza, el que viene de pozos de fracking, de modo que todavía estamos muy a tiempo de frenar que entre en forma masiva. Es muy malo que ya el gobierno actual, este gobierno de Cornejo, haya logrado imponerlo. El precandidato que salió en primer lugar en las elecciones, Rodolfo Suárez, por el oficialismo, se expresó de una manera muy contundente a favor del fracking y de la megaminería. Lamentablemente, por parte de la oposición, dentro de lo que sería el justicialismo, tanto ambos precandidatos, ahora bueno, ya vendría siendo Anabel Fernández Sagasti la ganadora por ese frente, pero ambos se habían también expresado a favor del fracking. Sagasti se expresó férreamente en la defensa de la 7722, pero como único límite. Y hace pocos días, en otra radio muy masiva en nuestra provincia, dijo que Vaca Muerta es el futuro de Argentina y de Mendoza. Por lo cual, realmente, desde las asambleas estamos sumamente preocupados, ¿no? Tan preocupados que, bueno, vamos a dar un ensayo, digamos, a ver qué nos dice el oficialismo. Y le hemos pedido al diputado Gustavo Mastruc que presente el pedido de tratamiento, de que de una vez por todas se trate, aunque sea en sesión especial, el proyecto generado desde las asambleas hace un año y medio, que se presentó ya como proyecto de ley concreto con la firma de Gustavo Mastruc en mayo del año pasado, hace un año y medio mes. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el presidente de la Cámara de Diputados, si habilita o no el tratamiento de este proyecto, para ver si o nos lo rebotan o por lo menos entonces quizás los mendocinos empecemos a despertar y a darnos cuenta de que esta problemática realmente viene en serio. Y si no nos movemos nosotros, los políticos, el grueso de la clase política nos va a terminar imponiendo esto que es más bien el deseo de grandes corporaciones y capitales nacionales y transnacionales, ¿no? Y bueno, en esa línea no podemos dejar de destacar la visita del día de ayer del presidente Macri con su candidato a vicepresidente para el futuro gobierno de Miguel Ángel Pichetto y Paolo Rocca, nada menos, el ítalo-argentino principal accionista propietario de Tecpetrol, de una de las mayores empresas de fracking que están operando en la provincia de Neuquén, y bueno, que fueron allá a Neuquén con motivo del precoloquio de IDEA, el que reúne a la crema empresaria mendocina, y que se reunió en Neuquén justamente en función del papel protagónico que el empresariado argentino, gobierne quien gobierne, está dispuesto y tiene todas las intenciones de darle justamente al fracking para petróleo y para gas en Vaca Muerta, sea Neuquén, sea Mendoza, sea otras partes de la Patagonia, ¿no? Así que esto realmente nos preocupa muchísimo y, sin embargo, creemos que ojalá los argentinos, y no solamente más afectadas, sino de manera mucho más masiva, nos interesemos por este tema, veamos que el fracking realmente no tiene el futuro promisorio que tanto nos prometen los políticos, porque en verdad no podría salir adelante sin enormes subsidios. En estos días que estamos pasando frío en el invierno, pues sepamos que una buena parte de los tarifazos que nos han enchufado al gas tiene que ver justamente con los subsidios que el Estado Nacional está brindando a manos llenas para la asegurar la rentabilidad de las empresas extranjeras en la extracción del gas a precio de dólar caro, ¿no? Y cuando, por el contrario, en los Estados Unidos, donde el Estado no apoya de una manera tan flagrante desde el punto de vista económico, sí político, pero sin entregarles el país, el bolsillo de los ciudadanos a manos llenas, al contrario, una de las empresas líderes del mundo del fracking a nivel mundial, de prestación de servicio de fracking, bueno, que no es Halliburton en este caso, pero sí Weatherford, una de las empresas del panel líder de empresas de fracking, pues justamente se ha estado presentando en quiebra. Hace pocos años sus acciones cotizaban a $50 la acción y ahora estuvieron cotizando al cierre hace unas semanas, cuando ya declaró e inició su proceso de quiebra a menos de 6 centavos, porque acumuló deudas por casi 6.000 millones de dólares a las cuales no podía hacer frente. Y hay muchas otras empresas más pequeñas que van por el mismo camino. Entonces, ¿acaso nos van a querer hacer pagar a los mendocinos y argentinos el costo de las deudas que van a ir contrayendo todas estas empresas a medida que resulte cada vez menos rentable este tipo de actividad? Y tengamos en cuenta además que Neuquén, la provincia hidrocarburífera por excelencia en Argentina y donde se desarrolla la inmensa mayoría de los pozos de fracking, es también la segunda provincia, el segundo estado provincial con mayor deuda pública por habitante, ¿no? Una deuda que supera, que equivale a 3 veces la deuda que tiene el estado mendocino por habitante. Es decir, tienen 3 veces menos habitantes, pero el monto de la deuda es prácticamente igual al de Mendoza. Así que veamos que realmente esto no es una promesa que venga a solucionar las finanzas de ninguna provincia a través de la implementación de esta técnica. Y bueno, una última mención para terminar, lo que habíamos comentado al comienzo, al fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a favor de la plena constitucionalidad de la ley de glaciares, en la causa que habían interpuesto Barrick Gold y el gobierno de la provincia de San Juan, bueno, volvieron a emitir otro fallo en el mismo sentido. El primero fue el 4 de junio, este segundo fue el 10 de junio, contra la pretensión de la minera Pachón, Sociedad Anónima, una empresa que depende, cuyos propietarios son el holding, el grupo empresario de comercialización y extracción de minerales, pero también de cereales, de energía y demás, en el mundo más grande del mundo, que es Glencore Xstrata, bueno, que es la operadora de minera lumbrera también, y propietaria del yacimiento Pachón, muy cerquita de la frontera entre Mendoza y San Juan, del lado sanjuanino, pero en un ambiente absolutamente periglacial, lleno de glaciares de escombros, y donde esta empresa de capitales principalmente europeos, que cotiza en Londres, que tiene sus oficinas centrales en Suiza, pretendía justamente explotar ese yacimiento de cobre, situado en el límite entre San Juan y Chile, y bueno, para ello obviamente necesitaba dar por tierra con la ley de glaciares. Afortunadamente, la Suprema Corte, una vez más, le ha dicho no a esas pretensiones. Y eso, gracias justamente a la conciencia y la movilización de muchos miles de argentinos que logramos en el año 2010 dar vuelta el veto inicial de la ley de glaciares, lograr una nueva sanción, lograr también que la Suprema Corte entendiera que no era posible que San Juan unilateralmente suspendiera la vigencia de esa ley, y bueno, hoy ya es declarada plenamente constitucional. Así que bueno, invitando a todos los mendocinos, a todos los oyentes de los queridos oyentes de Radio Cuyum, a movilizarnos, a no quedarnos quietos, a salir a las calles, a charlar con los vecinos, a hacerles ver que no creamos tan fácilmente las promesas de empleo y riqueza que tantos, con las que tantos políticos nos mienten. Bueno, les digo por mi parte que pasen unas muy buenas semanas, cuidémonos de estos días tan frescos del invierno, veamos cómo lograr calefaccionarnos sin desangrar el bolsillo, y luchemos por una Pacha más digna, en donde, como dice también aquel tema inicial, donde el universo sea realmente, el universo entero sea un bien común de todos y no patrimonio de unos pocos.
Muchísimas gracias, Marcelo, y te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo muy enorme también para vos, Juan Pablo, para Yelén y, bueno, para toda la gente de Radio Cuyum y todos quienes estén allí escuchando.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
En Parar la Olla compartimos la columna dedicada al medio ambiente.